Le cuento que el día de hoy es el último capítulo de la serie de la familia espiritual. ¿Cómo le ha parecido? Haga así, ¿le ha parecido bien? ¿Cómo le ha parecido? Genial, por ahí se ven muy bien, chévere. Bueno, y antes de hablar sobre este último capítulo de la familia espiritual, vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que hemos visto. Y la primer prédica que se hizo sobre la familia espiritual, de pronto usted la puede recordar ahí entre sus notas, fue sobre la familia espiritual es la iglesia, ¿cierto? Entonces, los lazos eternos que unen a la familia espiritual, ¿cierto? Y bien, viene en ese momento, se habló de que la iglesia pues no es un recinto, una casa o tal vez una bodega, sino que somos todos, ¿cierto? Somos nosotros los que nos conectamos, somos la iglesia. Luego entonces se hablaron de dos propósitos, ¿cierto? Dos propósitos de la familia espiritual. El primero, nos lo comentaba Jorgito, que era la enseñanza de la palabra, ¿cierto? Lo fundamental que es enseñar la palabra con, digamos que conocimiento no adulterado, sino no qué dijo el pastor, qué dijo el profeta, qué dijeron estas personas que hacen comentarios, sino lo que realmente dice la palabra yendo directamente a la Biblia. El segundo propósito, ¿cierto? La comunión que nos habló Ramoncito, la comunión dentro de la familia espiritual. Y luego vamos o hablamos de dos peligros. Bueno, son tres, ¿cierto? Con el de hoy. Pero Dani nos habló sobre el peligro que puede haber dentro de la familia espiritual, como la murmuración, ¿cierto? Que se puede dar, puede haber murmuración. Luego también entonces Félix, Diana y Pilarcita nos hablaron de un segundo peligro, ¿cierto? De los conflictos con otros que pueden darse dentro de la familia espiritual. Y hoy, esta mañana, queremos cerrar entonces la serie de la familia espiritual con un tercer peligro, que pueden ser los pseudo servidores de Dios o los pseudo servidores dentro de la familia espiritual. Entonces, ya bien nos lo decía el Señor Jesús en Mateo. Mateo 7:15 nos lo decía, cuídense de los falsos profetas, porque vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, lobos rapaces. Pablo también nos lo decía en Hechos, ¿cierto? Nos decía, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces que entre ustedes no perdonarán al rebaño. Entonces, vamos a ver un poco esos pseudo servidores. Antes de pasar a la próxima diapositiva. Me gustaría hacerle una pregunta para entrar entonces a este último capítulo de pseudo servidores dentro de la familia espiritual. ¿Cómo se sentiría usted si recibiera a su prima, a fin de año, ¿cierto? Y de todos los billetes que le dan, le sale uno falso. Y entonces ese no es un billetico pequeño, de pronto le salió no uno de 20 mil ni de 10 mil, sino de uno de 100 mil. Le sale a usted falso. ¿Cómo se sentiría? Escriba ahí en el chat, ahí tenemos ahí varios hermanos que siempre nos apoyan, ¿cierto? Entonces Rocío nos dice con ira, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo se sentiría usted si le sale un billete preciso de 100 mil falso? Frustrado, triste, ¿cierto? Nos dice por aquí engañado, ¿cierto? Terrible, ¿cierto? Se sentiría uno de mal genio, como dicen aquí, ¿cierto? Lina León engañada. Y fíjense que dentro del contexto de la familia espiritual, muchas personas a lo largo de los años muestran frente a la comunidad un profundo deseo de servir, lo cual está bien. Pero lo que muchos no saben es que las Sagradas Escrituras nos advierten de lo peligroso que es desear servir con motivaciones erradas. Es decir, ser un poco ese billete falso de alguna manera. O sea, uno dice, ¿cómo me puede salir un billete falso así tan grande? Y así puede ser también dentro de la familia espiritual. Entonces, es por ello que el objetivo de esta prédica esta mañana es alertar a la congregación, alertar a los hermanos de la iglesia sobre precisamente esas consecuencias espirituales de servir a Dios con motivaciones erradas y terminar siendo pseudo servidores. Entonces, ahora sí vamos a la presentación. Y para ello, entonces hemos desarrollado los siguientes tres puntos. Ahí los vemos en pantalla. Entonces, el primero, ¿cómo identificamos a un pseudo servidor? ¿Cómo lo identificamos? Entonces, vamos a ver que esta persona, el pseudo servidor, es motivado por el protagonismo, motivado por el poder y motivado por la riqueza. Como segundo punto, hablaremos sobre cuáles son las consecuencias, cuáles son esas terribles consecuencias de ser un pseudo servidor. Y como tercer punto, entonces hablaremos sobre cómo identificamos a un verdadero servidor dentro de la familia espiritual. Para eso entonces, esta mañana, como dijo Natica, tenemos tres predicadores intermunicipales, no somos internacionales, sino intermunicipales. Entonces, yo les hablaré del primer punto, Normita les va a hablar del segundo punto, esas terribles consecuencias, y Angelita nos va a hablar entonces del tercer punto, cómo identificamos a un verdadero servidor. Muy bien, entonces pasemos. Bien, la pregunta será ahora, ¿cierto? ¿Qué significa, quién es un pseudo servidor? ¿Cómo podemos definir a un pseudo servidor? ¿Cierto? Porque pareciera que solamente hay servidores dentro de la familia espiritual. Pero déjeme darle la definición de un pseudo servidor. Podríamos pensar que es aquel quien ha tenido una experiencia religiosa, ¿cierto? Dentro de una congregación, que pretende servir, esta persona pretende servir mucho, pero sus intenciones de fondo son muy lejanas a la de un verdadero creyente. Tiene intenciones muy lejanas. Y para eso vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que nos dice Marcos. Marcos 10, del 35 al 45. Y le he subrayado allí algunos puntos interesantes. Entonces, mire usted, Jacobo y Juan, que era el mismo Santiago, ¿cierto? Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él, en este caso, al Señor Jesús, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron: Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que voy yo a recibir? Ellos dijeron: Sí, claro, podemos, ¿cierto? Sí, podemos. Tal vez en un tono muy rápido y sí, claro, claro, claro que sí. Entonces Jesús les dijo: A decir verdad, beberán del vaso que yo bebo y recibirán del mismo bautismo que yo voy a recibir, pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros, o sea, los otros discípulos, oyeron esto, se enojaron contra Jacob y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos se imponen con su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, de aquí vamos, de este texto que es nuestro texto base, vamos a sacar varias cositas de los pseudo servidores. Y miren ustedes que ya de entrada aquí vemos algunos puntos importantes. Pero antes de eso, déjeme darle un poquito de contexto sobre este pasaje de Marcos. Y paralelamente, en Mateo también lo encontramos. También Mateo escribe sobre esta perícopa en Mateo 20:20. Lo puede encontrar. Pero miren cómo inicia Mateo. Mateo dice: Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo. En el que acabamos de leer de Marcos, dice que Jacob y Juan se acercaron. Pero en Mateo dice que se acercó la madre. Entonces, ¿quién era la madre que se acercó a decirle esto al Señor Jesús? ¿Cierto? La madre era Salomé. Y Salomé, quien era la madre de Santiago y de Juan, era la hermana de María, o sea, la mamá del Señor Jesús. O sea que probablemente Salomé era la tía del Señor Jesús. Entonces, Salomé quería utilizar esa familiaridad para poder reforzar esa petición de que uno de sus hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, estaba tratando de utilizar ese medio familiar para poder entonces reforzar esa petición. También le cuento que Salomé financiaba el ministerio, o sea que también no solamente era familiar del Señor Jesús, sino que también financiaba, o sea, ponía dinero para el ministerio. Pero en ese contexto, Jesús acaba de anunciar la muerte, acaba de anunciar, si usted lee Marcos, un poco antesito, Marcos 10, del 30 al 35, el Señor Jesús acaba de anunciar su muerte, acaba de decir precisamente que iba a morir por causa de muchos. Pero entonces, ¿qué podemos decir cuando alguien viene o cuando alguien anuncia, ¿cierto? En este caso, el Señor Jesús anuncia su muerte y viene alguien y le dice, oiga, ¿por qué no me pone a la derecha y a mí a la izquierda? ¿Qué podríamos decir? Que no entendió el mensaje. No entendió el mensaje. Es como si uno tal vez en su dolor le cuenta a alguien, ¿cierto? Mi familiar se murió. Y de pronto viene la otra persona y le dice, oiga, ¿no tiene 2.000 que me preste? No entendió el mensaje, el sufrimiento por el cual está pasando. En este caso, el Señor Jesús está pasando por un sufrimiento, un trago amargo, ¿cierto? Y viene y le dice Jacob y Juan lo que encontramos en esta perico. Entonces, viene nuestra primera alerta. Vamos a ver ahí en la diapositiva. El pseudo servidor es motivado por el protagonismo. El Señor Jesús estaba anunciando los desprecios, los azotes, las burlas, todo lo que le iba a costar para ser llamado el Cordero Inmolado, el que quita el pecado del mundo. Él estaba anunciando eso. Mientras que otros lo buscaron, en este caso Jacob y Juan, lo buscaron ¿para qué? Para tener más bien es un puesto de honor, ¿cierto? Un puesto de distinción que pudiera figurar, ¿cierto? Pudiera figurar. Eso también se vive hoy en día. Hay muchas personas que por el afán de figurar en algún punto, hacen lo que sea, ¿cierto? Sin duda, no buscaban un lugar para servir. Jacob y Juan no buscaban en ese momento un lugar para servir, sino buscaban una posición para ser admirados. Ellos pedían gloria, pero desconocían que la gloria para llegar a la gloria, se tenía que pasar por un camino de sufrimiento. Entonces el Señor les dice, ¿pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo? ¿Y ellos cómo responden? Muy rápidamente ellos responden, sí, claro, nosotros sí podemos. Entonces, si pasamos esto al siglo XXI, a lo que viven hoy las congregaciones, ese afán por figurar, ¿cierto? Ese afán por salir, yo quiero ser el predicador, yo quiero ser el que esté en la alabanza, ¿cierto? Yo quiero ese afán de protagonismo. No, sí, usted tal vez puede llegar a ese punto, pero ¿para qué? ¿Para qué usted quiere llegar a ser el gran predicador o uno de tantos predicadores? ¿O para qué quiere usted llegar a la alabanza? Solo por figurar, ¿cierto? Yo conocí un caso particularmente por el afán de figurar e influir. Una persona una vez me dijo, Carlos, hay dos aspectos que cambiaron mi vida radicalmente. Y entonces yo le dije, ¿cuáles? Y me dijo, el primero, haber conocido a Cristo. Y yo le dije, wow, bien, sí. Y el segundo evento que cambió mi vida fue este producto, cuando conocí este producto. Dijo, y venga, lo invito a usted a cambiar también su vida, porque con este producto usted va a echar para adelante. Y entonces uno dice, cómo puede comparar dos cosas solo por su afán de figurar, de influir sobre otras personas, casi que poniendo al mismo nivel, ¿cierto? Haber conocido al Señor Jesús. Entonces, estas personas, estos pseudo servidores, ¿cierto? Buscan fama para cumplir los deseos de su corazón. También una vez con otra persona, le dije, oye, ¿y tú para qué vas a la iglesia? ¿Tú para qué vas a la congregación? Y una vez, no a esta, ¿no? O sea, fue otra persona de otro país, de otro país. y me dice, no, es porque allá están las chicas más lindas de aquí, me dice. Y yo le dije, pero, ¿y no hay otra motivación que tú tengas aparte de eso? Me dijo, sí, claro, que es que esas chicas tienen harto dinero. Imagínense ustedes, o sea, la motivación de estos pseudoservidores es no solo protagonismo, sino cumplir los deseos de su corazón. En este caso era un noviazgo. Entonces, esos serán los verdaderos propósitos, ¿cierto? Entonces, esa ambición por los primeros lugares en la iglesia, de manera que llevan a justificarlos de muchas maneras. Entonces, quiero que, para cerrar este primer pedacito de esa motivación por protagonismo, usted reflexione y se pregunte, ¿tal vez usted ha servido al Señor solo por figurar o por tener algún afán de protagonismo en la congregación? Piense y reflexione sobre esto, ¿cierto? ¿Será que sus intenciones eran como las de Jacobo y Juan, que estaban lejos del propósito del Señor? Bien, vamos entonces por la segunda motivación de los pseudo servidores, y es que son motivados por el poder. Estos pseudo servidores aquí, le voy a contar un caso particular de un hermano. Vamos a ver usted qué piensa de este hermano. A este hermano le encantaba ser el primero entre todos, el primero entre todos. Segundo, con palabras malintencionadas, hablaba mal en contra de todos solo por hablar. Tercero, ni siquiera recibía a los hermanos, de vez en cuando los recibía en la congregación. Y cuarto, a veces expulsaba a hermanos de la congregación. ¿Usted qué piensa de este hermano? Tremendo, ¿no? O sea, que pueda haber alguien así dentro de la iglesia. Y este caso es un caso real. Ahí está, lo tenemos en Tercera de Juan 1, del 9 al 10. Y este personaje se llamaba Diótrefes. Y sí existió. Y sí estaba. Él le encantaba hablar mal de los hermanos, ¿cierto? Porque llegó a un puesto de poder y a partir de eso entonces hablaba mal de los hermanos, inclusive los expulsaba, no los recibía, ¿cierto? Entonces llegó a un puesto de poder y mire lo que hacen las personas cuando llegan a un puesto de poder. Entonces son pseudo servidores que ya han tenido un poco de poder en sus manos y ellos oprimen a los hermanos que sí desean servir de corazón. Por ejemplo, hay congregaciones que le dicen, usted tiene que traer a 12 personas, sí o sí. Imagínese ese nivel de presión que le hacen a las personas tremendamente. O sea, los verdaderos servidores sí desean servir, pero aquí lo están oprimiendo, en esas congregaciones lo están oprimiendo. Abusan de la autoridad, ¿cierto? Entonces dicen, ¿usted por qué anda con esa ropa? Esos hábitos que usted tiene, ¿cierto? Esas amistades que usted tiene para nada influyen sobre las finanzas. Inclusive, una vez escuché un caso de una congregación que tienen que dar usted su dinero para que se lo administren ellos. Entonces, es dar casi que todo el dinero que usted gana para que ellos se lo administren y vigilen si usted está haciendo las cosas bien. Es opresión, ¿cierto? Abusan de la autoridad. ¿Qué productos usted consume o por quién usted va a votar, cierto? Entonces lo oprime. Usted tiene que votar por el candidato tal del Partido Liberal ahí, cierto, o de tal partido ahí, cierto. Entonces oprimen. Estos son pseudo servidores que han llegado a tener puestos de poder. Entonces usan su conocimiento para avergonzar a los hermanos. Utilizan su conocimiento para oprimir a sus hermanos o a los hermanos que realmente sí son ovejas de Dios, los oprimen. Y tienen oraciones muy refinadas, ¿cierto? Pero en su mente están insultando a los demás. Utilizan ese nombre de Dios, el nombre de Dios, para seleccionar quiénes deben ser sus amigos y quiénes deben tener más cargos de poder. Los demás no nos interesan. Si pueden ser expulsados, mejor. Si no tiene dinero, si no ofrenda con dinero, si son expulsados, mejor, una silla menos que podemos llenar. Entonces, imagínense eso Ese es el corazón de las personas que son pseudo servidores y que están motivados por el poder. ¿Qué dice Dios para estas personas? En primera de Pedro 5:5, Dios nos dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor Jesús dijo: los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes, iglesia, no debe ser así, no debe ser así. Eso nos lo dice el Señor en Marcos. Entonces, la pregunta que quiero hacerle en este segundo punto, ¿usted ha querido o ha usado su conocimiento o habilidades bíblicas para tal vez oprimir a otros hermanos, para tal vez abusar de otros hermanos en algún sentido? Piensen en eso, piensen en eso. Y la tercera motivación de un pseudo servidor, la tenemos ahí, que podemos deducirla también de esta perícopa base que utilizamos de Marcos, es que son motivados por la riqueza. Aquí hablo fundamentalmente a pastores, a lo mejor usted tenga algún amigo pastor o algún líder, ¿cierto? Y esas personas están terriblemente preocupadas por el dinero, están preocupadas por cuánto le ingresa a la congregación, ¿cierto? Son pastores que utilizan cualquier forma de engaño para, si tú das más dinero, entonces Dios te va a dar más, ¿cierto? Y toman la piedad como fuente de ganancia. Eso nos lo dice 1 Timoteo 6:5. Abusan y engañan a verdaderos creyentes con esto. Y la gente al final sale muy engañada. Al final se va de las congregaciones y han sido precisamente terriblemente utilizadas y engañadas por estos pseudo servidores. Son pastores que son inclusive permisivos al pecado. En 1 Timoteo 6:9 nos dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres a la ruina y a la perdición. Entonces, son personas que dicen, es una congregación pequeña y este hermano cayó en pecado, ¿cierto? Ahora, pero es que es el que más da en las finanzas, es el que más da en la ofrenda. No, pues no podemos decirle nada. Imagínese usted eso. Eso pasó en Corinto, ¿cierto? En la iglesia de Corinto pasó algo muy parecido y había un caso de terrible dentro de la iglesia. ¿Y qué nos dijo Pablo que hiciéramos en ese caso? Que fuera expulsado. Esa persona debía ser expulsada. Aquí en las congregaciones de hoy en día no es así. Simplemente usted es el que más da dinero, se le perdona, siga ahí en lo mismo, no se le va a decir nada, ¿cierto? Y Pablo nos dijo que no debía ser así. Entonces son motivados por la riqueza, perdonan y hacen todo, ¿cierto? Por la riqueza. Que no se me vaya ese hermano que sí es el que más da. Eso no es bíblico. Entonces son pastores que están descuidando o líderes que están descuidando la salud espiritual y la alimentación de los verdaderos, del verdadero rebaño de Dios, solo por su cartera, solo por su dinero. Hay una frase que quisiera para terminar este punto de que son motivados por la riqueza. Hay una frase que dice: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Es terrible esto. Entonces, usted dice: ah, bueno, pero este tercer punto no me toca a mí porque eso es para los pastores o los líderes. Eso no me toca a mí. Pero entonces déjeme probar su amor al dinero, si usted tiene amor al dinero. Con esta pregunta, ¿existe algún monto de dinero que haría que usted deje de predicar el Evangelio de Dios? ¿Habría algún cheque en blanco que se lo entregaran a usted y usted dijera, o bueno, se lo entregaran y por ese cheque en blanco usted ya no conociera más a Dios? ¿Al otro día usted no sabe quién es Dios? ¿Habría algún monto de dinero que eso lo llegara a convencer? No deje que eso suceda. Entonces, no deje usted que su servicio, que el servicio que usted le da a Dios, esté motivado por el protagonismo, por el poder o por el dinero. Esas son señales de cómo identificamos a un pseudo servidor dentro de la familia espiritual. Entonces, con eso terminamos este primer punto de cuáles son, cómo identificamos a esos pseudoservidores. Y los dejo con Normita, que ella nos va a contar esas terribles consecuencias.
Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Listo. Entonces, como segundo punto, entonces, pues tenemos las terribles consecuencias de ser un pseudoservidor. Como escuchamos en los pasajes anteriores, pues ya prácticamente ya tenemos una idea de cuáles serían las consecuencias, ¿cierto? Pero entonces la misma palabra nos dice en los siguientes textos que vamos a leer, cuáles son las consecuencias. Ya con leerlas, ya digamos, ya podemos, o ya cada uno ya puede decir, esta es una, esta es otra. Entonces, el primer pasaje que tenemos es en 1 Timoteo 6, 9, 10, que dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos, que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Sí, este es un pasaje muy claro que nos deja ver cuáles son las consecuencias, ¿sí? Pero también tenemos en Mateo 6, 24, que nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque pues, también lo vemos en Timoteo, el dinero es la raíz de toda clase de mal, ¿sí? ¿Qué pasa con, digamos, con las personas que les gusta apostar, ¿sí? Que les llega su sueldo y les gusta apostar, pues, ¿qué pasa? Pues todos caen como en ese deseo, como en esa ambición de que, bueno, yo pongo 10 mil y yo sé que los voy a recuperar y me voy a ganar 20 mil, pero ¿qué pasa al final? ¿Sí? Pues caen en la ruina, ¿sí? Porque no saben, o sea, su deseo, el deseo de su corazón es acumular más y acumular más, pero no se está dando cuenta que esa raíz de, digamos, de querer tener más dinero lo está llevando a que ya no tenga nada, porque se está gastando lo poquito que tiene. Entonces, digamos que eso es una consecuencia, digamos, que lo vemos a diario en muchas personas, ¿sí? Ya sea porque les gusta, en apostarlo, o les gusta es invertir en otras cosas, como digamos la gente que es obsesionada con comprar, no sé, ropa, o que le gusta llenarse de cosas materiales, pero es en su deseo como que la gente también vea que tiene y puede gastar y puede hacer lo que sea. Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues uno no le va a alcanzar la plata y otro pues se va a hundir en ese deseo de querer tener más, de poder tener más, de mirar cómo va a ser para tener, para gastar más. ¿Sí? Entonces, en la próxima diapositiva, tenemos un ejemplo claro, digamos, de lo que puede hacer una ambición al dinero, ¿sí? Y una terrible consecuencia. Y eso lo vemos en Mateo 26, 14, 16. Este es un claro ejemplo y uno que le dice a uno, lo pone a pensar. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Judas por amor al dinero? Entregar al Señor Jesús. En su afán de querer dinero, de poder tener... Sí, algo que quizás de pronto en ese entonces no tenía, ¿qué hizo? Entregó a un inocente. ¿Qué? Pongámonos a pensar nosotros, ¿qué hemos hecho por dinero? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Que no, digamos, muchas veces, si queremos servir al Señor, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque me paguen? ¿Porque los otros también así o me reconozcan? O sea, ¿cuáles son las intenciones realmente de eso? ¿Sí? En la siguiente. Y aquí, digamos que de acuerdo a los textos que leímos, podemos mirar las consecuencias tanto que se ven en una comunidad como en la parte individual, ¿sí? Esto enmarca, digamos, lo que anteriormente se decían en las otras predicaciones que de los peligros que nos decía Dani, que, digamos, la murmuración causa una división. ¿Por qué? Porque cuando empiezan los chismes, cuando empiezan toda esta clase de como de comentarios de pasillo, pues la gente se molesta, hay pleitos, digamos que sí. No todo el mundo es, como decía la frase, no todo el mundo es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de la comunidad debemos ser eso, comunidad. Nosotros no podemos andar ni con murmuración, ni con divisiones. Si digamos, si tenemos algo contra un hermano, contra un amigo, pues digamos, poder decirlo de la mejor manera, porque para eso somos comunidad, digamos. Eso es una parte muy importante, ¿sí? Una envidia, ¿sí? La envidia que causa, digamos que esta persona sí puede predicar, esta persona sí puede estar en la alabanza, yo no puedo estar, ¿sí? Debemos preguntarnos, ¿por qué esa es mi reacción? ¿Qué he hecho yo entonces para poder servir? ¿Cuál es mi don para poder servir al Señor? ¿Sí? Entonces, otra consecuencia, ¿sí? Dentro de la comunidad es el abandono del ministerio. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente Carlos Alberto, decía, muchas personas por tener un mayor conocimiento, como que destruyen o hacen ver menor a la persona que no sabe, que llega inicialmente y pregunta, digamos, a veces son preguntas que uno hace y pues inocentemente uno no sabe y pues va a preguntarle a alguien que uno cree que pues lo puede orientar. Pero entonces llega y me responde y me dice, no, es que usted ya debería saber, estúdielo. Pues eso no se hace porque para eso somos una comunidad, para eso estamos, para ayudarnos, para apoyarnos los unos con los otros, ¿sí? Entonces, toda esta clase, digamos, de consecuencias por tanto por querer poder, por tener dinero, porque me reconozcan, todo eso afecta a la comunidad, no solamente afecta a la persona, sino nos afecta como comunidad. Entonces, tenemos que estar, digamos, muy alertas en cómo es que yo me expreso hacia los demás, en cómo es que yo ayudo a los demás, si realmente si los ayudo, si lo que hago es solamente es mirarlos por encima del hombro porque yo sobresalgo entre los demás, ¿sí? Eso es algo que sí tenemos que estar muy pendientes. Y en cuanto a la individual, pues eso sí lo vimos puntualmente en los versículos que leímos, que era ruina y destrucción. ¿Por qué? Por querer más poder, más dinero. Nunca hemos visto, digamos, una persona que le gusta el dinero fácil y al final de su vida, de su existencia, tenga un final feliz. Nunca lo hemos visto. ¿Por qué? Porque su afán por querer prosperar de formas así rápidas, rápidas y de pronto destruir a los demás o hacer cosas que no son, pues digamos, nunca lleva a un camino correcto, ¿sí? Nunca lleva a un final feliz. Y a estas personas, como dicen Romanos 1:24, para que, digamos, los que los quieren leer, dice así, Dios los entregó a las intenciones de sus corazones. ¿Por qué? Porque, pues digamos, ya no se pudo hacer nada. Entonces, cuando ya es terrible, digamos, uno leer ese pasaje donde dice Dios los entregó, o sea, Dios. Usted mira ya a ver qué hace porque no se pudo. Entonces, es para nosotros reflexionar y decir, bueno, de todo lo anterior que hemos visto, bueno, si yo sirvo, cómo sirvo, cuál es mi intención. O sea, yo no quiero que al final de mis días pues llegue a pasar eso, ¿no? Que Dios me entregue y me diga, usted verá porque ya no se pudo hacer nada, ¿no? O sea, es realmente preguntarnos, bueno, yo no sé, bueno, digamos, yo no sé cantar, pero yo sé. No sé, de pronto puedo ayudar en los grupos pequeños, puedo tener ideas. Sí, es como, digamos, mirar con su don qué se puede hacer. No solamente que sea predicar o la alabanza, hay muchas otras cosas que se pueden hacer dentro de la comunidad. Si no sabe, pues entonces pregunte, pregunte. Cualquiera le puede dar información en sus grupos pequeños, ¿sí? Pero la idea es que esa intención realmente nos mueva a querer servir, pero con el corazón, no con otras intenciones. ¿Qué otra cosa puede causar? Otra consecuencia individual, pues heridas dolorosas, destrucción, atrapados por los deseos tanto del poder como del dinero, ¿sí? Porque eso es diario. Entonces eso es una lucha constante que tenemos que tener por no caer en la ambición del dinero, por saber manejar realmente, digamos, nuestra economía. Sí, porque esa también es la base de una familia sólida, tanto para la comunidad como en la familia propia de uno. Y finalmente, sí, una consecuencia pues muy lamentable es para muchos es la muerte, ¿sí? Cuando muchas personas se dejan sesgar por el poder o por sí, o por el poder o por el dinero, pues realmente les lleva es a la muerte. Sí, porque no todas estas personas están, digamos, en un camino correcto. ¿Y qué les pasa a estas personas? Pues lastimosamente, así como dicen, pues se lo buscó. Sí, entonces, pues eso es algo que sí, digamos que nos tiene que poner a pensar realmente cómo estamos sirviendo y de qué manera y con qué intenciones estamos sirviendo. Sí, y que tenemos que ver que nuestras intenciones pueden afectar tanto a la comunidad como nos pueden afectar también personalmente. O sea, todo lo que nosotros hagamos dentro de la comunidad, pues digamos que va a tener consecuencias sobre los demás. Pueden ser consecuencias positivas, si digamos nuestras intenciones son buenas, ¿sí? Podemos crecer juntos, podemos hacer muchas cosas, pero si realmente mis intenciones son malas, pues entonces, o son erradas, pues voy a destruir a mis demás compañeros, ¿sí? Entonces es algo que nos toca pues ponernos a pensar. Listo. Entonces ya sigue, Angelita.
Bueno, buenos días para todos. Un saludito muy especial. Esperamos que usted esté ahí muy juiciosito, que esté muy conectado, que bueno, usted esté muy atento a esta última predicación de esta serie hermosa que habla de la familia espiritual y que pues finalmente es lo que a todos nosotros nos involucra, ¿no? Esperamos que usted esté bien, haga así, si usted está ahí súper juicioso, si usted está súper conectado. Bueno, confiamos en el Señor que esta serie nos haga de verdad mover todas nuestras fibras espirituales, pero también las humanas, ¿no? Que nosotros podamos poner en acción estas predicaciones. Y bueno, para ir entonces entrando ya finalizando esta serie, pues vamos a ver finalmente entonces cómo identificamos a un verdadero servidor. Ya hemos hablado un poco acerca de cómo identificamos a uno que no es verdadero, así que es falso, que parece ser, pero no es. Vimos esas terribles consecuencias que ya incluso nos las han venido hablando a través de los sermones anteriores que personalmente nos han ayudado muchísimo a identificarnos como verdaderos servidores. Entonces, pues para entrar en materia, ¿cómo identificamos entonces a un verdadero servidor? Y el texto de Marcos, capítulo 10, versículo 43 al 45 dice:
Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Muy bien, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva, porque teniendo en cuenta este texto de Marcos, el Señor le da una lección tan grande a sus apóstoles, tan grande a sus servidores. Y número uno es, un verdadero servidor se identifica porque es siervo y porque es esclavo. El Señor Jesús les dice, bueno, ¿usted quiere ser grande? ¿Usted quiere ser el primero? ¿Usted quiere que lo vean, que lo reconozcan? Pues mire, le voy a dar la respuesta precisa y correcta al señor Juan y al señor Jacobo. Y les voy a decir, mire, entre ustedes como siervos no debería ser así. Si usted quiere ser grande, sirva. Si usted quiere ser el primero, sea esclavo. Y aquí en este texto tiene dos palabras claves, dos acciones claves, y número uno es siervo, que viene del griego diáconos, que en el tiempo de en ese tiempo de Jesús significaba ayudante, aquel que servía a la mesa, que hacía los quehaceres de la casa, que hacía los quehaceres domésticos, pero que también seguía, que iba. Y número dos, ese esclavo, que es la siguiente parte, en la Reina Valera describe a los dos como siervo. Entonces dice, el que quiera hacerse grande deberá ser siervo y el que quiera ser el primero deberá hacerse siervo. Pero ese siervo tenía una connotación de esclavitud y viene de esa palabra griega que quiere decir doulos, que significa sujetar, atar, continuo. Y fíjese usted, que porque el Señor Jesús estaba haciendo esa analogía entre el siervo y esclavo. En ese tiempo era común ser siervo y ser esclavo, y los apóstoles entendían cuando el Señor Jesús les hablaba de la esclavitud, teniendo en cuenta que el esclavo servía a su Señor, ¿sí? Que ese esclavo también era siervo porque hacía los quehaceres que su amo le estaba describiendo y le pedía que hiciera. Entonces, teniendo en cuenta que desde la ley mosaica el Señor le dice, bueno, si este es un esclavo, ten misericordia de él, no seas abusivo con él. Si al séptimo año dice, ya él puede pedir rescate y puede irse. Pero también fijémonos un poco que en ese contexto o en ese tiempo, el esclavo, digamos que muchos se hacían esclavos porque querían una vida mejor, porque querían efectivamente que siendo esclavos obtuvieran cosas que físicamente, humanamente no podían obtener, tal vez trabajando o en una profesión a la cual podían ejercer. Entonces también este esclavo hacía lo que su amo le pedía, incluso podían ser un poco mucho más dotados en conocimiento y ellos podían incluso ser maestros de los hijos de estas personas ricas, ¿no? Y pues finalmente vamos a la diapositiva que nos habla un poco acerca de por qué el Señor también les habla de esta esclavitud. El anterior, mi Jorgito, por favor, que nos habla en Romanos capítulo 6, versículo 18 y 19, para que entremos un poquito en ese contexto. Pablo les dice a los romanos, ustedes antes eran esclavos del pecado, ustedes antes eran esclavos y su cuerpo obedecía a esa esclavitud para el pecado, para hacer lo malo, pero hoy ustedes han sido rescatados y ustedes ya no viven para ser esclavos del pecado, sino para esclavos del bien, para esclavos de aquel amo que les llamó. ¿Y quién es el que nos llama a nosotros? Pues es Cristo. Entonces pensemos un poco, si yo soy siervo y soy esclavo, ¿de quién soy siervo y de quién soy esclavo? Si finalmente aún no reconocemos que somos esclavos de Cristo, de aquel que nos rescató, que pagó un precio, recuerden que el esclavo le pagan un precio para que le sirva, pues Cristo pagó el precio más alto y fue su sangre en la cruz del Calvario. Pensemos en este texto de Romanos siguiente que nos describe un poco lo que realmente debe ser un verdadero servidor. Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 3 dice:
Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En vez de hacer lo que nos agrada, cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí.
Ok. Este texto de Romanos nos dice que debemos, los más fuertes, los que queremos estar primero, los que queremos ser más grandes, la función real del servidor es que debe soportar las flaquezas de ese nuevo que está, de ese débil en la fe, de ese nuevo que está llegando, de ese más pequeño, y no hacer lo que a usted y a mí nos agrada, sino que yo debo agradar a mi prójimo con el fin de edificarlo, y debo hacerlo de manera bondadosa, porque ni aun Cristo lo hizo. Y vamos a ver como segundo punto ese ejemplo que el Señor nos dio. Entonces, el primero, que un verdadero servidor es siervo, pero también es esclavo. Y si usted todavía piensa y dice, no, pero es que, ¿cómo así? ¿El servidor sí debe cumplir esa función? Pues quiero darle el verdadero ejemplo, y fue nuestro Señor Jesucristo como segunda medida. y él hizo dos cosas y están resumidas en el anterior. Él vino para servir y no para ser servido, y dos, vino a dar su vida en rescate por muchos, como nos describe el texto de Marcos capítulo 10. El versículo 36 dice de ese Marcos que estos dos personajes, que Juan y Jacobo, van donde el Señor y le dice: Señor, queremos que nos concedas algo. Si el Señor no hubiera venido a servir, no les hubiera contestado de la siguiente manera. El Señor le dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieren que haga por ustedes? La pregunta es, cuando alguien va a usted como familia, como cuerpo de Cristo, ¿cuál es su respuesta? Estoy ocupado, no tengo tiempo, no tengo dinero, ay, no moleste, otro día, no, es que yo eso no me lo sé, pero es que vaya donde uno que está más grandecito que yo, no, es que definitivamente hoy no puedo. O ustedes de estos que dicen como el Señor Jesús: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Para qué te puedo servir? Y número dos, es que el Señor dio su vida en rescate por muchos. Y no estamos hablando de muchos poquitos, sino todos aquellos que hoy hacemos parte de la familia espiritual, es decir, por usted y por mí. Y cuando habla del versículo 39 y les contesta muy hermosamente a Juan y a Jacobo y les dice: bueno, ustedes me piden esto, ustedes serán capaces de tomar esta copa que yo voy a tomar y de pasar este bautismo por el cual yo voy a pasar, que se estaba refiriendo al sufrimiento del cual ya Carlito nos había hablado, de la muerte. ¿Usted sí sería capaz de hacerlo? Y esto le dicen: sí, claro, Señor, para las que sea, yo voy a estar ahí en la jugada. Pero finalmente dice el Señor: sí, yo creo que ustedes sí lo pudieran pasar. Ahora es como si el Señor le dijera: bueno, yo sé que a la final muchos van a retroceder, muchos van a decir: no, eso es mucha carga, eso es mucho peso, definitivamente yo no sería capaz. Pero el Señor lo hizo como un esclavo. El Señor sirvió a su Señor, que era nuestro buen Dios. Y el Señor dio su vida como aquel esclavo que da la vida por su amo. Y entonces el Señor da tres lecciones hermosas. Y el Señor Jesús se hizo más pequeño. Se hizo como nosotros siendo Dios. Ahora, ¿usted se hace más pequeño que esta parte de la familia espiritual? ¿El corazón siendo más grande en el cuerpo? Su integridad como corazón bombea sangre hasta el más pequeño de los dedos y le inyecta vida a ese dedo, o sea que él no se hace más grande, él se hace más pequeño. Pregúntese usted si así como Cristo sirvió a pesar de ser injuriado, de ser negado. El Señor Jesús sirvió a pesar de que fue crucificado, sirvió a pesar de que muchos no estaban de acuerdo con lo que él decía, incluso su familia estuvo en contra de él. ¿Usted sirve a pesar de las circunstancias? ¿Usted sirve a pesar de que no tenga ese dinero? ¿Usted sirve a pesar de que a veces el tiempo no le alcanza? ¿Usted sirve a pesar de que tiene una familia inconversa? ¿Usted sirve a pesar de que las circunstancias van en contra suya? Y finalmente el Señor formó y cuidó como un verdadero servidor. El Señor formó a sus discípulos, pero también los cuidó. Estuvo ahí con ellos y los cuidó hasta tal punto de dar su vida. Fíjese usted, qué maravilloso es que nosotros también formemos y cuidemos, pero no los formemos a nuestra manera, formémoslos a la manera de Cristo, que sirvió y que sufrió. ¿Cuántos de nosotros hoy decimos que servimos, pero no lo hacemos realmente como el Señor nos enseña? Y vamos a ver otro texto que más adelante nos cita. Y bueno, que finalmente con el que vamos a concluir. Pero hagámonos estas preguntas, amada comunidad. Cuando se trata de servir al cuerpo de Cristo, es decir, a la comunidad, piense hoy, porque nosotros pensamos que el servidor es ese que predica, es ese que canta en la alabanza, es ese que da los anuncios, es ese que... No, la iglesia somos todos. O sea que usted y yo estamos llamados a servir en la familia. Entonces, pregúntese usted, cuando se trata de servir al cuerpo de Cristo, ¿usted desea que lo pongan en los lugares más altos para ser reconocido? ¿O cree usted que la labor que hace es mucho mejor que la de los demás? O sea, es que yo predico mejor que los demás. No, es que a mí no me parece que lo hizo bien, le faltó un poquito, le faltó expresión, le faltó esta canción. Es que cuando yo canto es hermoso, es que hasta los ángeles descienden, mejor dicho, ¿no hay otro como yo? ¿O usted piensa que si no obtiene beneficio por ese servicio, no solamente hablamos del económico, sino el reconocimiento o el aplauso, ¿no? Que le den la palmadita en la espalda. Bien, no, lo hiciste súper bien. Si tú no lo hubieras hecho, efectivamente no hubiera pasado nada. No, es que nadie como tú. Entonces, ¿usted no conviene hacerlo o se desanima cuando ello pasa fácilmente? Bueno, estas preguntas queremos hacerla como comunidad, porque al final vamos a orar por esto. Y usted dice que es siervo, es otra de las preguntas, pero pesa más su propio beneficio, sus propias excusas, sus propias dificultades y finalmente no lo hace. Esta es una pregunta excelente para que nosotros reflexionemos. El servicio es llamar al otro, estar pendiente del otro, hacerme más pequeño que el otro. Normita hablaba de las preguntas que a veces suelen exponer algunas personas y no las hacen por miedo a la respuesta que puede dar el mismo facilitador o las personas que están alrededor. Ay, por eso usted ya lo debería saber, pero ¿cuántas veces le tengo que hablar lo mismo? Entonces, a veces somos como muy, nos hacemos menos esclavos, ¿no? Y somos más bien los opresores y los amos de aquel a quien debemos servir con humildad. Y otra de las preguntas en la siguiente diapositiva, ¿usted es consciente de las terribles consecuencias de ejercer un servicio a Dios con motivaciones erradas, no solo para la comunidad, sino para usted mismo? ¿Usted es consciente de que cuando a usted le molesta algo, cuando usted no está de acuerdo con la comunidad, porque somos diferentísimos? Hace 8 días Pili no lo expresaba, somos diferentes. De hecho, Carlitos, Norma y yo somos muy diferentes, pero en esa diferencia Dios nos hace enriquecer en uno solo y es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted no está de acuerdo, ¿a quién acude? Al más pequeño que usted, a este que está apenas conociendo. Usted se despacha de todo lo que usted no está de acuerdo, a mí no me parece, es que yo creo, yo considero, ¿a quién lo hace? O usted acude a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que fue crucificado, a ese Cristo que se hizo más pequeño que yo, que sirvió a pesar de que no estuvo de acuerdo, de que no le pareció, es viendo las actitudes de los demás. O usted está dispuesto a hacerse siervo y esclavo, aún sabiendo que tendrá que renunciar a sus propios intereses. Usted es consciente de que a veces usted va a sufrir dificultades en ese servicio a la comunidad, que usted va a sufrir negaciones, a usted le van a decir que no, y muchas veces va a ser criticado por tan solo agradar a Dios y a la familia en la cual Dios lo añadió. Iglesia, aprendamos lo que el Señor Jesús nos enseñó, pues Él fue el mejor ejemplo de humildad y mansedumbre. Recuerden que el Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que le lavé los pies a los apóstoles cuando ellos debieron servirme a mí. Pero el Señor se hizo como ellos, el Señor se bajó 2, 3, 4 escalones por amor a su Señor. Y sirvamos con humildad y mansedumbre, todo por amor a su iglesia, a la familia espiritual. Recordemos que todos estamos llamados a servir a nuestra comunidad como evidencia clara del regalo de la salvación. Entonces, para concluir, hagamos este corto resumen, como bien nos lo explicaba Carlitos. Y finalmente entendemos que la familia espiritual somos todo este grupo de personas que hemos nacido de nuevo a través del Evangelio, de lo que hizo el Señor en nuestros corazones. Que a nosotros como familia espiritual nos une un mismo Padre y un mismo Espíritu. Piense por un momento, oiga, yo no entiendo esto de la familia espiritual y muy seguramente yo hoy no siento que tengo un mismo Padre y un mismo Espíritu. Bueno, pues este mensaje es para usted también. Y es que Dios le está llamando a que ya no sea esclavo del pecado, sino sea esclavo de este que le va a dar libertad, que irónicamente Cristo es nuestro libertador. Paga un precio alto y es para que usted pueda decir: Señor, yo renuncio a ese pecado, me arrepiento de corazón y te pido que me ayudes a nacer de nuevo, y que me dé las herramientas para poder comprender que tengo un mismo Padre y me une un mismo Espíritu a este cuerpo hermoso, que tiene una significancia hermosa. Y uno de los propósitos que tiene la familia espiritual es escudriñar, enseñar y vivir la palabra juntos. Esto que hacemos es, lo hacemos en comunidad, cuando hacemos los talleres, trabaje sus talleres. Nosotros a veces sufrimos mucho cuando no se leen los textos de manera correcta, o cuando algunos dicen, no, es que no hice el taller o no lo contesté, pues uno dice, ay Señor, ayúdanos a poder compartir juntos tu palabra, enseñarla, pero sobre todo a que usted y yo seamos testimonio real como lo hizo el Señor, y tengamos comunión los unos con los otros, porque finalmente para eso somos un cuerpo, y este dedo sirve, porque finalmente yo siempre hablo del cuerpo porque es una analogía hermosa que el Señor hace. Si este dedo falta y usted dice, no, es que ese dedo no sirve para nada, cáigase. ¿Y cómo es que usted se apoya? Este dedo le sirve para apoyarse. Este dedo es muy importante para cuando usted coge algo. Tantas funciones que puede cumplir algo que parece ser muy pequeño y que finalmente hace parte de ese cuerpo. Pero también vimos estos peligros que son terribles en la comunidad y que oramos a Dios en esta mañana que usted y yo renunciemos a ellas, porque finalmente no afectan a usted, afectan al cuerpo. Si este dedo, como ese ejemplo que yo he puesto, no le llega sangre, se pudre, se muere y ya no hay nada que hacer. Pero cuando se pudre, cuando se está dañando, el cuerpo sufre y le duele a todo el cuerpo. Entonces, ojo con la murmuración. Que sea nuestro desafío como comunidad no hablar mal del otro, sino lo necesario para edificar al otro, y que muy seguramente eso no genere conflictos en nuestra comunidad. Y finalmente, usted y yo hemos identificado cuáles son esos que dicen servir al Señor, pero se han escudado en sus propios beneficios, en sus propias excusas, y ya no lo hacen. Finalmente, muchos de ellos los hemos perdido, pero no solamente eso. Muchos de ellos ya no están con nosotros, pero quedaron heridos. O muchos de los que vienen de otras comunidades vienen como ovejas heridas a las cuales tenemos que sanar, y es nuestra función en esta mañana. Queremos dejarles finalmente este texto que resume todo lo que es una familia espiritual, que está en Colosenses 3, capítulo 2.
Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como estas cosas vestidos de amor,
como Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones.
Amén. Quisiera dejarle ese texto de Colosenses 3:12, porque finalmente es la labor de la comunidad, y quiero dedicar unos 5 minuticos para que oremos los unos por los otros. Y usted finalmente le pueda decir al Señor: Señor, yo hoy reconozco que dentro de esta familia espiritual he murmurado, he hablado mal de los escogidos de Dios, que son santos, amados. Señor, no me he vestido de tierna compasión, no he sido bondadoso, no he sido humilde, no he sido manso, no he tenido paciencia. Señor, hay personas a las cuales yo no soporto, que no sé, me molestan, no me siento capaz de perdonarlos unos a otros, pero la palabra del Señor dice, así como Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Porque a Cristo lo insultaron, ¿sí? A Cristo lo maltrataron, a Cristo lo escupieron, a Cristo lo golpearon, a Cristo lo crucificaron. pero también a Cristo lo negaron. Entonces, no esperemos más que eso. No esperemos mejores cosas, porque indiscutiblemente no van a llegar. Ser esclavos de Cristo es padecer la misma copa y vivir el mismo bautizo que Él vivió. Entonces, amada comunidad, amémonos unos a otros, fortalezcámonos unos a otros, abracémonos unos a otros. Que reine en nuestros corazones esa verdad por la cual fuimos llamados a un solo cuerpo. Que esa paz de Cristo reine en el corazón suyo, que se ha ido secando, porque muy seguramente usted se argumentó porque hace algunos años alguien le maltrató y fue su facilitador, fue su líder, fue esa persona que estuvo por encima suyo. Y a nombre de la comunidad nosotros queremos pedirle perdón, porque finalmente somos un cuerpo, y si uno de esos miembros se afecta, todo el cuerpo se ve afectado. También queremos pedir perdón a nombre de otros líderes, otros pastores de otras comunidades que nos hirieron a nosotros como ovejas, y que usted lleva argumentándose muchos años por esa situación y usted no ha podido perdonar. Amada comunidad, esta es una mañana para pedir perdón, para sanar el corazón. No, es que yo no me atrevo a cantar, yo no me atrevo a servir, es que yo no puedo llamarlo porque es que a mí me han negado mucho. Al que llamo siempre me dice que no, o al que visito me dice que no, o mi familia no me cree. Tranquilo, usted es esclavo de Cristo, y Cristo le ayuda, Cristo le anima, Cristo le reconforta. No, es que yo ya por ese lado yo ya no le hago porque no, es que yo tuve una mala experiencia. No se preocupe, eso hace parte de la servidumbre a Cristo. No, es que yo llegué por primera vez y yo no sé cómo hablarle a un nuevo. ¡Ánimo! Este es un dedo pequeño, este dedo sirve. ¡Ánimo, iglesia! Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo y todos somos importantes. Señor, en esta mañana nosotros queremos darte gracias por tu palabra, Señor, que nos anima y nos reconforta. Pero sobre todo, Señor, queremos darte gracias por esta familia espiritual, que no solamente nos une un mismo Padre y un mismo Espíritu, Señor, sino que además nos añadiste a una comunidad local, Señor. Además, Señor, nosotros entendemos que ser parte de una comunidad local, Señor, nos ayuda a perseverar juntos, amarnos los unos a los otros, a tenernos paciencia los unos con los otros, a no parecer mejores, Señor, pues tú eres el más alto de todos y te hiciste más pequeño, Señor. ¿Cómo no aprender de ti, Señor? ¿Cómo no aprender a ser esclavos de ti cuando éramos esclavos del pecado y estábamos muertos? Hoy somos esclavos de Cristo para salvación y vida eterna, Señor. Ayúdanos a amar esta comunidad a cielos abiertos, Señor. Como dice por ahí el dicho, con alma, vida y sombrero, Señor, a luchar por esta comunidad, Señor, a ponernos en el zapato del otro, Señor. Cuando algo no nos guste, Señor, por favor, perdónanos, Señor, y que podamos hablarlo contigo, Señor, que podamos presentar esa molestia delante del Padre, Señor. Pues tú dices en tu palabra que una oración del justo tú no desprecias a aquel que se acerca a ti con humildad, Señor. Padre, somos humanos y fallamos, Señor. Queremos pedirte perdón a nombre de esta comunidad, Señor, porque fallamos, Señor, porque somos imperfectos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a poder levantar los brazos caídos y las rodillas endebles, Señor. Y que podamos ser una comunidad, oh Dios amado, que viva junta, que camine junta, Señor. Que se abrace junta, Señor. Que cuando alguno tenga una aflicción, lloremos con él. Pero también cuando uno tenga alegría y triunfo, vivamos con él esa alegría, Señor. Y no sea lo contrario. Que ya no hayan envidias, que no hayan murmuraciones, que no hayan chismes, Señor. Que no nos creamos mejor que el otro, Señor, pues fuimos todos comprados por el mismo precio, Señor. Perdónanos cuando nosotros como facilitadores fallamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y por favor, sana el corazón de aquella oveja que ha estado herida durante años y su corazón se ha secado, su alma se ha secado, Señor, y hoy no quiere servir, Señor. Ayúdale, Señor. Recuérdale, Señor, que tú viniste para ser siervo, para servir a otros y no para ser servido. Señor, qué difícil es para nosotros los seres humanos entenderlo. Pero ejemplo nos has dado, Señor. Sana el corazón de aquellos que vienen de otras comunidades, Señor, y fueron oprimidos por otros líderes, Señor. Perdona, Señor, a ellos, Padre, pues todos tendremos que dar cuentas al Dios justo y verdadero, Señor. Pero sobre todo que la paz de Cristo reine sobre esta comunidad para sanar, para perdonar el agravio del otro, Señor, aunque no esté de acuerdo. Que yo pueda perdonar y con paciencia y mansedumbre hacerle ver el error con amor, Señor. Ayúdanos a sazonar nuestras palabras con sal, que sean gratas al oyente, Señor, y que nos revistas a nosotros de tu gracia para poder servir. Finalmente oramos, Señor, por aquel que aún no se siente parte de esta comunidad, Señor. Que tú le llames a través del arrepentimiento para salvación, Señor, y que esta persona pueda arrepentirse, porque muchos no somos esclavos de Cristo, Señor, sino que algunos aún sigue siendo esclavos del pecado. Y ese pecado es ese argumento que tienen en contra de la comunidad, Señor. Sánalos, Señor, perdónalos, amado Dios, que puedan sacar eso de su corazón y finalmente puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Algunos se quedaron esclavos de esa opresión que en el pasado vivieron con esos otros facilitadores, esos otros líderes, esas otras comunidades, Señor, que puedan ser libres en esta mañana a través de tu palabra, Señor, porque bien lo decía esta canción y Nata no lo explicaba, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y Cristo pagó un precio alto por amor a nosotros, Señor. Nosotros oramos. Y sobre todo lo que decía Efesios finalmente, estamos agradecidos por esta comunidad, profundamente agradecidos por cada facilitador, Señor, por cada asistente, estamos agradecidos con el pastor y su familia, Señor, estamos profundamente agradecidos, Señor, con el consejo pastoral, con el consejo administrativo, Señor, estamos profundamente agradecidos con aquellos que dan sus aportes a la comunidad sin importar qué, Señor. Estamos agradecidos con aquel que ora por nosotros, los ofrendantes, Señor, pero también con aquel que invita a su familiar, que invita a su amigo, que le comparte el evangelio, aquel que no conoce, Señor, aquel que ha tenido paciencia con nosotros, Señor, aquel que nos llama, que está pendiente, que nos saluda, nos felicita, Señor, con ese también estamos agradecidos. Estamos agradecidos con todos los que se conectan, Señor, porque de una u otra manera saben que este es el día del Señor y que es más importante que cualquier otra cosa, Señor. Y finalmente estamos agradecidos por ser uno solo, Señor, porque en medio de nuestras diferencias tenemos una cabeza que es Cristo y por la cual nosotros velamos, por la cual nosotros servimos y por la cual nosotros somos esclavos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amada comunidad, muchas gracias al Señor por este tiempo. Era meritorio que pudiéramos terminar este tiempo en oración y que sigamos siendo unidos por ese mismo Padre y ese mismo Espíritu. Dios los bendiga.